El emperador de la humanidad se adelantó junto a sus etaerones, sus siete custodes de élite, para enfrentar a Horus y sus huestes. Así es como había comenzado su marcha, pero conforme más se adentraban en la oscuridad, más consciente se hizo el señor de la humanidad de algo terrible e inevitable. Y en consecuencia, tomó la decisión. La presencia del emperador ya es inobservable. Están inmersos en una luz tan intensa que ha disipado toda sombra. El escenario que los envuelve se diluye en un resplandor blanco y deslumbrante que, con su fulgor absoluto, consume y evapora la tormenta demoníaca que los acosa. Y sin embargo, el resplandor no se extingue, se sostiene, constante, abrumador. El procónsul custode Caecaltus siente el calor. Se quema dentro de su armadura, al igual que todos los demás custodes que acompañaban al emperador en su batalla. Es como estar al borde de una supernova recién nacida. Caecaltus no puede dirigir su mirada hacia su emperador, y ni siquiera lo haría si pudiera. Su rey de eras lo impide con la fuerza de su voluntad, manteniendo apartada la vista de todos los custodes. Sintió la luz azotando sus huesos, sus células. Sintió su sangre evaporarse, su armadura licuarse. Y aún así, si él no se lo impidiera, por tan solo un ápice de la maravilla del emperador, valdría la pena el sacrificio de mirarlo. Desde el trono dorado, el regente Malcador el Sigilita agoniza.
Veo que lo que está en juego ha mutado. Existe un nuevo elemento, un presente que antes era apenas una posibilidad. El presente de un Horus victorioso se fractura y deforma, desplazado por una luz deslumbrante, pura y letal. Es el emperador, magnificado por la disformidad, el faro más brillante de la galaxia. Su luz lo invadirá todo. Una luz que proyecta la sombra del rey oscuro, incapaz de hablar. Ni mucho menos de obstruir la luz, solo puedo extender mi voluntad deshilachada y guiar a los pocos que aún podrían escucharme. Ya casi están fuera de mi alcance y he casi olvidado sus nombres. Sin embargo, me esfuerzo en orientarlos con la esperanza de que alguno de ellos atienda mi llamado y que uno, tan solo uno, sea suficiente.
El perpetuo Olanius Person se adentra en la amalgama disforme en dirección a lo que antes conocían como el emperador. Se adentra con él el marine Letu, el psíquico John Grammaticus y otros compañeros. Para su infortunio, Olanius no es Jasón, ni Sigfrido, ni Gilgamesh, ni Beowulf, ni Ulises. Ya no es la imponente figura armada con lanza y escudo de guerra. Es un hombre desgastado por los años, pariente del Sigilita y camarada del emperador en el pasado, tal vez más viejo incluso que él, pero sin siquiera un atisbo de su poder, solo un hombre. Un hombre, aunque no lo aparentase, viejo, muy viejo. Se adentraron en un lugar casi incomprensible. Una ciudad, una nave, un palacio, un desierto. Son muchas cosas, todas entrelazadas, sin ningún sentido. Un lugar inquietante, oscuro y gris, de una pesadez constante, como si se avecinara una tormenta que nunca llega. Los envuelve una niebla preternatural, como si buscara cegarlos y borrar todo indicio del camino que están siguiendo. Los muros lejanos y los tejados que se extienden debajo ya se desvanecen en la bruma grisácea. Pero ellos seguían un hilo, un simple hilo de un ovillo que parecía no acabarse nunca. Cosa solo posible en ese espacio disforme. Una fórmula vieja pero eficaz para atravesar un laberinto. En su camino fueron atacados por marines traidores. De ninguna manera podrían hacerles frente. Huyen desesperadamente de ellos. Los asaltos son interminables. El propio Erebus se persona para darles caza. Aunque el tiempo no existe en aquel lugar, parece que por agotadoras eternidades los emboscan, los pierden, los encuentran. Uno tras otro, varios de sus compañeros se sacrifican para darle tiempo, para permitirle huir, para que pueda continuar. Más de un personaje legendario acudió a ayudarles, como por encargo del destino. El más célebre de ellos, Gabriel Locken, el antiguo capitán de los Lobos Lunares, la legión perdida de Horus, el architraidor. Absorbido y perdido como ellos en aquel lugar, luchando en vano por la humanidad. Mientras Olanius se tortura preguntándose si merece siquiera la pena, ellos le obligan a seguir adelante. El hilo, naturalmente, se rompió. Ya sin ninguna guía, quedaron perdidos, estancados, rendidos. Pero Olanius reflexionó.
Los poderes más grandes del universo están colisionando. La humanidad está indefensa. Los mayores ejércitos están paralizados. Según mi experiencia, en tales circunstancias, es el más pequeño de nosotros el que más puede hacer. Como motas de polvo, podemos movernos a los pies de los dioses y ellos no nos prestarán atención. No estamos perdidos. Nunca lo hemos estado. Necesito hablar con el emperador.
Un resplandor de fuego emerge súbitamente, como respondiendo a una transacción ritual. La luz cambia a un blanco feroz. Oyen un estruendo como el de un trueno que estallase dentro de sus propios oídos. El suelo tiembla y se resquebraja. El aire estalla en una nube deslumbrante. Tropezando hacia atrás, se apartan del letal resplandor. El rey oscuro, en todo su terror, está sobre ellos. Desde su mismísima tumba, Erda, la madre de los primarcas, puede ver al rey oscuro. Está aquí ahora, dominando el mundo. Su oscuridad devoradora brilla con la ferocidad de una estrella negra. Está en todas partes, fusionando y quemando todo a su alrededor con el abrasador resplandor de su poder. Nunca, ni en sus visiones más salvajes, había imaginado una criatura así. El universo entero no parece suficientemente grande para contenerlo. Los dioses del caos son meros fantasmas a su sombra, y la todopoderosa disformidad le obedece indefensa. Terrible, hermoso, inconcebible, inimaginable. El rey oscuro está aquí y con su presencia cada átomo del universo cambiará. Un solo vistazo la mata, muere otra vez, aunque no puede morir. Y Olanius, ¿qué es lo que ve? ¿Copos de nieve? ¿Humo de ceniza fina? Todo es demasiado brillante. Un aire blanco y radiante, áspero y cegador. Además, hace frío. un frío intenso que le congela el alma y entumece su mente. Lucha por comprender dónde está y quién es, mientras comprueba que la luz no es solo luz, es una conciencia. Está en presencia de algo, algo que está desmantelando sus pensamientos. La presencia se encuentra tanto dentro como fuera de él. Esto no es un dios. No es un dios en absoluto. Es algo que nadie ha deseado, que nadie necesita y que nadie ha venerado jamás. No es una fuente de creación. Es una fuerza de juicio implacable, furia sublime y racionalidad despiadada. Y se hace cada vez más intensa. Cae a manos y rodillas, cegado por la luz. Sus dedos tanteando encuentran algo en el suelo agrietado frente a él. El ovillo de hilo. Se aferra a él como a un patético salvavidas. Pero no hay refugio en ninguna parte. Y este hilo tenía un solo propósito. Traerlo aquí.
Te conozco.
Un fuego blanco y frío lo envuelve.
Quémame si quieres, pero te conozco.
El resplandor palpita y luego se atenúa, lo suficiente para que Olanius pueda ver de nuevo. Hasta donde le alcanza la vista, solo hay un mar de ceniza blanca. El cielo es negro y el horizonte en todas direcciones muestra un rastro de relámpagos que azotan, centellean, rayan y abrasan en completo silencio. Delante de él se alza una figura humana, inmóvil. Irradia una energía tan intensa que impide distinguir cualquier detalle.
¿Me reconoces?
La figura permanece inmóvil. No responde. Olanius se pone de pie con dificultad. Se da cuenta de que hay más de una figura. Son idénticas. Son 7 en total, formando un círculo perfecto. Detrás de ellas, una inmensa esfera negra parece posarse sobre la tierra quemada. Su tamaño es incalculable, como una luna negra pulida descansando sobre el horizonte del mundo. De su superficie brillante emana humo blanco. Aunque la esfera es de un negro líquido, es la fuente de toda luz. Es cegadoramente negra, tan brillante que no se la puede mirar directamente. Un poco más atrás yacen los cuerpos de Jon, Letu y Loken sobre el polvo ceniciento. Quiere acercarse a ellos para comprobar si aún viven, pero no se atreve. Nadie debería tener que despertar ante tal horror.
Me has salvado. ¿Me salvaste o me perdonaste la vida?
Dice dirigiéndose a la inmensa esfera negra, consciente de que es lo único presente que puede escucharle.
Me conoces, ¿verdad? ¿Sabes quién soy?
Empieza a avanzar, arrastrando los pies, tambaleándose.
¿Qué has hecho? ¿Cómo puedes convertirte en esto? ¿A dónde te han llevado tu locura y tu maldito orgullo? Recorrí un largo camino para encontrar al hombre que una vez conocí. ¿Y me encuentro con esto? ¡Emperador, háblame! ¿En esto te has convertido? No, me niego a aceptarlo. ¡Esto es un error!
El viento susurra. Y las figuras luminosas comienzan a titilar. La luz que emiten se debilita, pasando de un blanco cegador a un tono llama ardiente y luego a un naranja ígneo. Al llegar a un rojo como el de las ascuas, las figuras ganan sustancia. Sus verdaderas formas finalmente se revelan. Son custodes, o lo fueron. Olanius se acerca para verlos mejor. Su armadura, alguna vez dorada, ahora está negra y deformada por el calor extremo. Sus rostros casi han desaparecido. Algunos tienen el cráneo abierto, con humo saliendo de sus cuencas vacías. Jirones de carne carbonizada se aferra a los huesos oscurecidos por el fuego y fusionados con su propia armadura. De repente, los ojos del que tiene delante se abren. Olanius retrocede, lleno de horror. Los ojos secos del centinela lo miran fijamente.
Olanius.
Dice el centinela. Su mandíbula cruje al moverse. La carne seca y los ligamentos se tensan. Su voz suena tan árida como la roca del desierto o la ceniza de un horno.
Soy el procónsul Caelés Dusta.
No, no lo creo,
dice Olanios luchando contra el miedo y la repulsión.
Tú no eres quien habla.
Mi rey me ha ordenado servirle como un aspecto.
Por favor, mírame a la cara. No me hables a través de otro.
Una sola palabra de mi rey dispersaría tus átomos. Esto debe ser suficiente.
Olanios trata de contenerse. Solo la ira que siente hacia su viejo amigo impide que el miedo lo paralice por completo.
Mi reino detuvo su avance por sentimentalismo, Olanios. ¿Piensas que en medio de esta calamidad mi rey perdería el tiempo en una reunión ociosa?
Entonces, ¿por qué?
El reconocimiento de lo anómalo. Olanios, mi rey se acerca a la apoteosis. Percibe estructuras y sistemas de materia más allá de lo que jamás ha cuantificado. Y empieza a ver estructuras aún más profundas. Su conciencia se amplifica. No se detuvo por sorpresa al encontrarse con Olanios Persson. Se detuvo porque pudo ver lo extremadamente improbable que era ese encuentro. Que estés aquí, Olanios, en este preciso no lugar y en este preciso no tiempo, es el resultado de profundos alineamientos cosmológicos.
Sí, varias entidades poderosas me ayudaron a llegar hasta aquí. Al final, fue más suerte o destino.
Esos conceptos, Olanios, suerte, destino, son solo términos humanos inadecuados para describir los procesos a los que mi rey se refiere. También detecta las huellas de Erda y de otros.
Todos jugaron un papel.
No debían interferir en el curso de su voluntad.
Teníamos que intentarlo.
Pensaron Erda y los otros poderes que organizan esto, que tú serías el mejor portavoz, que serías la mejor elección para acercarte a él.
No deseo ser un portavoz. Y uno de esos otros poderes, al parecer, era Malkador. Su sabiduría fue la única en la que confiaste aparte de la tuya. ¿No te dice eso nada?
Malkador.
El centinela parece reflexionar sobre ese nombre, como si evaluara su importancia.
El regente de mi rey disfruta ideando tramas dentro de tramas. Siempre tiene un plan de seguridad. Mi rey le ha permitido esa flexibilidad. La implicación de Malkador no sorprende a mi rey, ni le hace dudar.
¿En serio? Ha ocupado tu trono para darte una oportunidad. ¿No te cuestionas por qué preferiría un plan alternativo a esto? ¡Ha salido mal! ¿Realmente no te das cuenta?
No.
Te estás convirtiendo en la encarnación del Rey Oscuro.
Eso es solo un viejo nombre supersticioso. Esto es devastación, Olanios. El desgarramiento del caos. Mi rey está aquí para detener a Horus Lupercal antes de que destruya nuestra especie. Nada es más importante que eso.
Te estás convirtiendo en un dios disforme. Puede que no lo reconozcas, o que no estés listo para aceptarlo, pero es así, y eso es lo último que querías ser.
Mi rey simplemente posee poder, todo el necesario para usarlo contra el caos.
Te estás convirtiendo en lo que aborreces.
Mi reino tiene intención de disminuir su poder.
¡Eres un hombre!
Dice Olanius, mirando a Caecaltus a los ojos, tratando de ignorar el horror marchito que ve en ellos.
El hombre más notable y poderoso que haya existido. Pero un hombre. Creaste el imperio, pero conservaste tu humanidad, aun cuando habría sido más fácil abandonarla. Ese hombre sigue dentro de ti, en algún lugar.
Debo ser fuerte para luchar contra mi hijo.
Olanius se detuvo ante la abrumadora verdad de esa afirmación. Observó a través del yermo hacia la lejana corona de relámpagos silenciosos y dijo:
Necesitas vencer a un enemigo inmensamente poderoso. Así que te haces más fuerte sin considerar las consecuencias.
¿Cuáles son esas consecuencias, Olanius?
No te detendrás. Cada conveniencia te llevará a la siguiente, cada una justificada por la anterior. Nunca tendrás suficiente poder. Siempre habrá una razón para obtener más.
Hablas como si tuvieras una gran sabiduría y perspicacia, pero no es así. Mi rey entiende tus preocupaciones, Olanius, pero el caos debe ser neutralizado. Esta es la única manera.
No, tal y como están las cosas, el caos triunfa.
Dice Olanius levantando las manos en una expresión de desesperación cansada.
No importa si Horus gana o si tú prevaleces, la humanidad será aniquilada. Estás deshaciendo todo lo que has construido.
Horus debe ser detenido.
Horus sí, pero la disformidad no puede ser vencida. Estás asumiendo el manto de la divinidad solo para destruir.
Para proteger, para defender.
No, para seguir tu camino hacia otra solución rápida. Estabas tan orgulloso de tus estrategias, pero de alguna manera nunca viste venir esto. Hiciste un plan hace miles de años, el más ambicioso que jamás haya concebido un ser humano, infinito en detalles. Creía ciegamente en ese plan, pero nunca consideró que el plan en sí era fundamentalmente defectuoso. Pero esto, esta cosa terrible en la que te estás convirtiendo, irónicamente, nos ofrece una última oportunidad para corregir el rumbo. Por extraño que parezca, es una oportunidad.
Una oportunidad.
Eres casi un dios, emperador. Toma este momento para revisar tu plan. No como el hombre que siempre has sido, sino con la percepción de un dios. Seguramente puedes ver sus defectos. Un dios podría percibir la verdad donde un hombre no pudo. El rey oscuro no es la solución. Es un desastre existencial, pero su vastedad debe poder brindarte una perspectiva que nunca antes tuviste. ¡Úsala, por favor!
Horus debe ser detenido. El caos debe ser frustrado. No puedo hacerlo sin este poder, Olanius.
Pero debes renunciar a él. Piensa con la sabiduría de un dios, luego actúa con el coraje de un hombre. Hemos recorrido un largo camino para estar a tu lado y luchar contra la amenaza de Horus. En nuestro viaje, los demonios nos mostraron cosas que nunca debimos haber visto. Las revelaron para atormentarnos. Y una de ellas fue el alcance de la trampa que Horus te tendió. Te convertirás en lo que detestas. No serás mejor que Horus.
Hay un leve crujido en el viento. La agitación de la fuerza psíquica, como si un gran poder psíquico extendiera sin esfuerzo la más mínima fracción inquisitiva de sí mismo.
Así que esta es la última trampa que me tendió. Si renuncio al poder, todo está perdido. Si luchamos como hombres, perderemos.
Entonces perderemos. Mejor luchar contra demonios como hombres que convertirse en ellos. A veces debemos renunciar a las cosas que más queremos.
Olanius sonríe tristemente y se lleva la mano al pequeño símbolo dorado que cuelga de su cuello.
He mantenido la fe en un poder superior.
Cierra los ojos, con la cabeza inclinada. Lleva a sus labios el pequeño amuleto que le dejó su difunta mujer y lo besa.
Pero si la fe permite la existencia de dioses como este, entonces no debería haber dioses, en absoluto.
Rompe la fina cadena y arroja el amuleto al suelo. Se hace el silencio por un momento. El polvo y las migajas del tiempo caen sobre ellos como serrín. Cae Kaltus Dask con un crujido seco, comienza a moverse. Los tendones curados de su brazo derecho chirrían como una cuerda vieja cuando lo levanta y pone la mano en el hombro izquierdo de Olanius.
Siempre fuiste el más obstinado de los que acudieron a mí, Olanius. Tu consejo siempre fue difícil de aceptar. No estabas de acuerdo conmigo, simplemente por ser quien era. Me desagradaste por eso. Entonces, y ahora, he considerado tu consejo. He ejercitado, como me sugeriste, la perspicacia que ahora poseo.
Entonces, ¿ves la verdad?
Veo el peligro.
¿Ves el futuro?
No. Porque no existe ninguno. Es un espacio en blanco, esperando ser llenado por un nuevo plan.
Uno que aprenda de los errores del pasado.
Cualquier otro tipo de plan sería absurdo. El hombre crece aprendiendo y aprende creciendo. Un rey hecho más sabio a través de la revelación. Afina esa sabiduría con buen consejo. Con razón temes a todo en este cosmos, Olanius, incluyéndome a mí. Pero nunca has temido a la verdad.
Olanius escucha un sonido agudo, como el crujir de un vidrio o la fractura de un cristal. El aura azul palpita, la superficie espejada de la gran esfera negra comienza a resquebrajarse y a cubrirse de grietas, extendiéndose y multiplicándose rápidamente. La sustancia de la creación se estremece. Materia e inmateria vibran conmocionadas. Los electrones que giran alrededor de los núcleos de cada átomo del universo titubean, dejando de obedecer brevemente sus misteriosas leyes cuánticas. El poder del rey oscuro es expulsado, dispersado, retornando al empirio de donde vino, arrastrando consigo restos y desechos. Las profecías rotas y las predicciones errantes que lo trajeron hasta aquí. Los demonios se lamentan en masa. Su futuro, antes tan seguro, de repente se torna incierto. La maldición del Rey Oscuro desaparece de la galaxia material y regresa a los cofres del mito. Al menos, por el momento. En el epicentro de la liberación, las figuras caen ante el abrasador destello de poder psíquico que brota del amo de la humanidad. La luz los consume. Olanius Person, John Grammaticus, Gabriel Locken y Letu caen en el polvo, cegados, mientras la cáscara de espejo negro de la esfera se fractura y explota. También cae Lestus Dask, cae de rodillas, pero la luz no los mata. En los últimos segundos de su divinidad, el emperador canaliza la fuerza que está eliminando. No lo hace por sentimentalismo o caridad, es que necesita aliados. Necesita hasta el último hombre. Envuelve a los que acuden a él en su aura y los protege de los vientos psíquicos. Los aprisiona en su palma tan suavemente como cáscaras de huevo. Así no morirán. Es demasiado tarde para los otros centinelas, esos valientes guerreros que él quemó en el extremo de su devastación. Sus rígidos cuerpos vuelan como astillas ante la explosión, desintegrándose en su fuerza arrolladora. Demasiado tarde para ellos, pero para los demás, un último regalo, el adiós de una deidad que abdica. Olanius se despierta en el polvo ondulante y descubre que sus innumerables dolores y magulladuras han desaparecido. Su cansancio ya no está, su viejo uniforme parece limpio y nuevo, y su rifle brilla como recién fabricado. Loken se pone de rodillas. La terrible carga de sus visiones se diluye misericordiosamente, devolviendo la concentración a su mente torturada. Las heridas de Letus se curan, su armadura cortada se recompone. John, parpadeando, se quita las vendas de un rostro ya no mutilado, con una mano ya funcional. Kaelestus Dask se levanta, con su armadura reluciente, sus huesos y su carne restaurados. Se gira y ve que donde una vez hubo perdición, una esfera negra y dolorida, ahora se alza una figura solitaria. Con su capa ondeando en el viento del páramo y el polvo blanco arremolinándose a su alrededor. Una figura revestida de oro. Un rey, su amo, mero mortal ahora, pero aún un ser de poder dorado. El emperador desenvaina su espada. La última batalla se acerca.